Querida tribu Huellas, gracias por poner clic otra vez y compartir con nosotros este tiempo que tenemos preparado ahora con ustedes, o para ustedes, para nosotros también.
Ay, sí, me encanta, me encanta.
Porque disfrutamos cada episodio de este podcast.
Sí.
Siempre invitamos a personas. Últimamente...
El 80% son mexicanos nuestros invitados. Así que, no, algo tenemos con México.
Pero trajimos el mate argentino, obvio, y por lo tanto va a ser una linda mezcla hoy. Yo creo que no tengo que decir mucho.
No mucho. Y la verdad que siempre traemos gente súper, súper interesante. Y hoy no es la excepción. Hoy están con nosotros los chicos de Guten Tag Berlin. Le damos el aplauso imaginario. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos!
Aquí hay aplausos.
Bienvenidos. Tiene el efecto de sonido.
Por alguno de estos botones.
Apretaste el botón. Perfecto. Bueno, el botón equivocado. Sí, pero genial. Bienvenidos, chicos.
Gracias
por la invitación.
Sí, muchas gracias. La primera entrevista que hacemos para
remota.
Y remota también es la primera también.
Uh-huh. ¿En serio? Ok. Generalmente las personas que entrevistan allá son todos de Berlín o vienen visitando.
Sí, hace poquito tuvimos una entrevista con el chat, con uno de los comediantes. Pero sí,
con los que entrevistamos, la mayoría o son de Berlín o los agarramos cuando están aquí en Berlín. Entonces, a todas las personas que les escribo, me dicen, ok, no vivo en Berlín. Y digo, pero la próxima vez que vengas, avísanos.
Te secuestramos y te entrevistamos.
Ajá, sí, porque hay algo de la interacción también en persona que bueno, ahora estamos remotamente, pero cuando estamos en persona, a veces, bueno, él y yo somos un poco introvertidos, entonces a veces...
Aunque no lo parezca.
Por eso decidieron hacer un podcast, me parece muy bien.
Claro, sí. Qué mejor forma de dejar de ser introvertidos que haciendo un podcast.
Y es que incluso entre él y yo habíamos también a veces tratado de hacerlo remotamente, o sea, con...
Sí.
De hecho, usábamos nosotros Riverside, porque ustedes quizás se toparon a la hora de comparar plataformas. Y siempre tuvimos problemas técnicos para grabar entre él y yo.
Es que ya sea que yo fuera a México de vacaciones o él fuera a México o a otro lugar, tratábamos de continuar y hacerlo cada semana. Y intentamos hacerlo remoto, pero sí, la calidad de video y la calidad de audio.
O el internet.
El estar diciendo, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? Todo eso. Entonces ya.
Dijimos, en persona.
En persona, sí.
Entonces hemos decidido hacer.
Sí, es lindo. Deberíamos hacerlo también la próxima vez. Porque hace un buen tiempo estamos planeando ir a Berlín. Porque dicen que allá es así, que hay más latinos. En Berlín.
Hay muchos.
Aquí hay de todo. Hay de todas las nacionalidades.
Pero de las ciudades de Alemania, hay más en Berlín, ¿cierto?
Sí. Bueno, Berlín es súper internacional.
Pero a partir del podcast hemos conocido mucho más de la comunidad latina, porque antes, pues, conocíamos a un mexicano allá y un ecuatoriano y así, pero no habíamos conectado con ellos hasta que hicimos el podcast.
Ok, quiere decir que no vinieron por una red de contactos ya a Alemania.
Mi contacto era él.
Era yo.
Okay.
Esa es mi red de contactos.
Bueno.
Ok, contanos cómo llegaste. ¿Por qué viniste justamente a Alemania? O sea, ¿por qué Alemania?
No sé si les ha pasado, y me imagino que en tu caso quizás tuviste siempre como una atracción hacia Latinoamérica o hacia Argentina y algo te llevó allá. Bueno, yo tenía eso, pero hacia Alemania, por alguna razón que no sé, como que me interesaba Alemania. Jugaba yo el FIFA, ¿y qué equipo agarraba?
Alemania.
¿Por qué no Argentina?
Sí, jugaba Call of Duty y agarraba... Ups. Sí, pero siempre como que había ese... algo ahí, ¿no? Y como que me interesaba. Y la música, el idioma, como que se me hacía interesante.
Ok. Y Elena Fischer.
Y entonces...
Elena Fischer y eso.
No, pero más como... ¿Quién?
Escuché. Eso, ¿no?
Por ahí empezó y ya después Bushido, Sido y todos esos y...
No me digas que ellos son conocidos.
Fueron una influencia. Sí.
¿Sí?
Oh, wow. Sí.
Un poco, o sea, sí, cuando, antes de que aprendiera alemán, pues digamos de que yo creí que era que eran talentosos hasta que aprendí alemán.
Okay. Okay. Entonces siempre te atrajo a Alemania y viniste antes que Benji.
No, de hecho vinimos al mismo tiempo.
O sea, la cosa fue de que se nos ocurrió en nuestro último año de universidad, dijimos, vamos a viajar.
Ajá, exactamente.
Y estábamos viendo opciones y un amigo nos dijo que habían formas de hacer work camps, como voluntariados.
Sí.
Y nos explicó, no, pues trabajas voluntario, pero te dan dónde dormir y te dan comidas y algunas actividades y conoces el país, va.
Y bueno, la ciudad donde te quedas.
Sí,
y ya de ahí, puedes tú viajar dentro del país o conocer otros lugares y así. Y también tuvimos algunos amigos que habían venido a Europa y también nos platicaban y nos decían y nos mostraban fotos. Y entonces de ahí nació como ese interés.
Sí.
Nosotros primero empezamos a viajar en México, nosotros con otro grupo de amigos, y tratamos de viajar en las ciudades a los estados de México lo más que pudimos. Después de eso fue que dijimos, bueno, ¿y ahora dónde?
Y como que cuando empiezas a viajar te da esa como espinita de esa sensación de que cuando ves algo nuevo, solo lo sientes cuando lo ves por primera vez. Y pues vamos, ¿a dónde más podemos ir?
Entonces estuvimos bien. Bueno, estuvo de nuestros amigos que viajaron a otros lugares, así. Y yo me acuerdo que estaba una vez en la cafetería de la escuela y llegó Luis y me dijo, vamos a Alemania.
Y yo, así nomás, así, de una.
Ajá, así. Y yo, bueno.
Buen día, ¿cómo estás? Vamos a Alemania, dale.
Sí, y yo, bueno, está bien. Sí. Y ya, no sabíamos ni cómo íbamos a ir, ni cuánto nos iba a costar, ni a dónde íbamos a ir. No teníamos idea de nada. Pero
ni
bueno, dije.
Que se iban a quedar por ahí.
No, menos. Yo, al menos de mí, yo no tenía idea. Él podía ser que era su plan perverso de quedarse acá, o era como para probar.
Quería yo ver cómo era, ¿no? Porque a veces. Romantiza uno cómo es el otro lugar sin siquiera conocerlo.
Sí,
Benji, por ejemplo, él es fan de Japón.
Ajá, sí, yo era lo que, o soy lo que Luis para Alemania, yo soy para Japón.
Entonces era como, ¿qué? ¿Quieres vivir en Japón? ¿O quieres vivir en Alemania o en Francia, lo que sea? Primero hay que conocerlo, ¿no? ¿Qué tal si uno nada más está como por lo que ven las películas? Luego te pasa el síndrome de París, ¿no? Lo que les pasa a los asiáticos. Sí. Romantizan París, llegan a París y se decepcionan cuando ven cómo es en realidad.
Sí. Entonces nosotros dijo, bueno, pues vamos. Para eso, pues nosotros también le contamos a otros amigos porque queríamos ver quién más iba. Y nosotros queríamos jalar a nuestro grupo de amigos para que también nos acompañaran, como nos habían acompañado para otros viajes que ya habíamos hecho dentro del mismo México.
Yeah. Yeah.
Para esto... empezaron a salir unos, no, pues yo quiero también ir a Japón, yo quiero ir a otro lado y así, ya está. Entonces, como que se empezó a hacer esta división de, bueno, estos quieren ir a Japón, estos quieren ir a Alemania. Luis dijo al principio, pues sí, Japón.
Yo me voy a Alemania.
Primero dijiste que sí y ya después dijiste, no saben qué, yo para Japón, la verdad, no, yo me voy a Alemania, ustedes si quieren ir. Y yo como que vi a mis amigos y los no los vi tan convencidos como para ir y todo. Y dije, bueno,
eres el único que quería ir a Japón del grupo y al final dijiste, no, me voy
al
revés.
No, el único que sí vi. Ajá, Luis era el único que quería ir a Alemania.
Yeah.
Y todos los demás querían ir a Japón. Y yo al final dije, bueno, vámonos a Alemania. Y entonces, de mi grupo de amigos, al final ellos no fueron a Japón. Y nosotros terminamos yendo a Alemania, más aparte otro amigo que fue a Francia.
A Francia.
Que entonces los tres...
Dobló mal.
Ajá, es que ya no había disponibilidad en los work camps o en el voluntariado, decimos ahora, porque work camp suena como si fuéramos a ir a trabajar en las minas o algo, no sé.
Claro,
los voluntariados, solo permiten dos personas de la misma nacionalidad. Entonces, cuando él aplicó al voluntariado, lo rechazaron y él buscó algo que también estuviera en Europa, que fuera más o menos en las mismas fechas para que al final nos pudiéramos juntar todos.
El detalle es de que, bueno, quería yo por lo menos conocer Europa para ver si era un país interesante. Había yo también tenido cierta inspiración por otras películas. Había visto las de Bourne, las de Born Identity y esas, y como que había una parte que era en Berlín y dije, se ve interesante, y cómo se mueven de país en país en Europa, se ve interesante. Vi otra película que también me inspiró, que es una, ¿cómo dirían allá en Argentina? Es una huevada, no sé si... la de Euroviaje Censurado, Eurotrip, se llama en inglés. Uh-huh. Y es una película estúpida, pero sobre un viaje en auto en Europa. Y como que dije, suena interesante. Ajá. Y como que ahí fue la primera conexión. Te asombras de muchas de las cosas que ves. Sí. Y me quedé con la espina de, no, creo que sí me gustaría en realidad vivir aquí. Pero resultó que también durante ese WordCamp conocí a la chica que ahora es mi esposa. Entonces, eso también generó más interés de mi parte de mudarme aquí.
De quedarte, ¿no?
¿Y ella es alemana?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno. Ahí voy a prender los aplausos otra vez.
¿Prende los aplausos? Sí. ¿Aplausos?
Sí, resulta que para cada voluntariado tiene que haber un representante de la nacionalidad del país y él se encarga de
el líder del WordCamp.
El líder del WordCamp. Okay. Entonces tiene la responsabilidad del dinero, del lugar donde vamos a estar, la comunicación y todas las actividades que tenemos que hacer.
Sí.
Entonces, pues sí, yo de hecho desde antes los vi que estaban, hablaban mucho, Luis le interesaba mucho la cultura alemana, entonces platicaba mucho con ella, hablaba mucho con ella y ella hablaba poquito español. Entonces como que había sí, digamos interés. Química, ¿no? Ajá, había interés en ambas partes.
El feeling.
Entonces, bueno, ya después quedamos en contacto y todo eso. Ella viajó a México, nos conocimos, empezó la relación, se regresó a Alemania, relación a larga distancia. Y después era, ok, ahora, ¿cómo le hago para mudarme a Alemania o que ella se mude a México?
Sí.
Yo estaba como más de lado, ok, venirme a Alemania. Dije, pues voy a hacer prácticas profesionales y me puse a aplicar desde México. Y todos me rechazaban, hasta que uno me dijo, empecé a cambiar lo que decía mi solicitud. Decía yo, voy a estar en agosto en Alemania, ¿no? Y me respondió uno, ok, pues ya que estés aquí en Alemania, vente para una entrevista. Y pues ya me lancé yo con la visa de turista, llegué a la entrevista, y así muy locamente dije, ok, tenía la fecha de la entrevista, confirmada la entrevista. Fui a pedir un préstamo al banco porque no tenía dinero para boleto de avión ni nada. Me vine a Berlín. Fui a la entrevista como a los 3 días que llegué. Mi novia venía conmigo. Yeah. Me acompaña a la entrevista, entro y salgo triste. ¿Qué pasó? Pues me dijeron de que sin visa de trabajo, pues que no. Entonces ahora ya estoy acá. No tengo trabajo, no tengo nada. Tengo mi boleto de regreso hasta dentro de 3 meses y ya. Entonces tuve que tocar puertas, así escribí muchos emails para ver quién estaba dispuesto a darme unas prácticas profesionales sin visa de trabajo. Entonces finalmente encontré a un pequeño startup de 2 personas. Me dieron la oportunidad de estar con ellos y estaba en un coworking. En el coworking había un chico que él tenía, también era freelancer y estaba creciendo su empresa. Hicimos buen contacto y cuando me regresé a México, me escribe y me empieza a enviar trabajo de freelancer.
Okay.
Y me dice, y ya después de un año, y yo estaba un año de larga distancia con mi novia, y este chico, después de un año me dijo, mi empresa está creciendo, ¿te interesaría, si crece lo suficiente, te doy un contrato para que te vengas? Y pues así, en uno de esos, a los meses o al año más o menos, su empresa creció, me escribió y me dijo, ¿te interesaría venir? Y me trajo a Alemania, me dio contrato y todo. Y así fue como yo llegué. ¿Cómo llegó Benji?
A ver, Benji.
No, pues para esto nosotros... En México teníamos una agencia que hacíamos trabajo de desarrollo de páginas web y de programación para pequeños negocios o para, digamos, negocios locales.
Sí.
Cuando él se mudó, yo me quedé un rato en la empresa, bueno, en la agencia, con los trabajos que quedaban y al final pues la tuve que cerrar. Después de eso... Yo tenía un poco el interés de también ir a venir aquí a trabajar y
yo te decía, ven.
Sí, me decía.
Está muy divertido.
Ajá, y yo veía así, me platicaba o cuando venía y cosas así. Y decía, bueno, pues sí, estará interesante. Tal vez podría yo también aplicar. Entonces empecé a aplicar a algunas empresas.
Sí.
Pero Sí, es difícil, por lo mismo de que no tengo visa de trabajo, muy pocas empresas están dispuestas a
hacer el papeleo.
A hacer todo el papeleo. Porque no es nada más que te den un contrato, sino que ellos tienen que comprobar de que esa posición no está, no se está siendo tomada por alguien que, que no sea alemán o
que no le estás robando el trabajo a nadie.
Ajá, que no le estás quitando el trabajo a un alemán o a los alemanes.
Entonces,
para esto él se acababa de, bueno, no acababa, pero estaba en una...
Me acababa de cambiar de empresa yo.
Sí, bueno, más o menos, ajá, pero hace unos meses, digamos. Te cambiaste de empresa y me dijiste que estaba la oportunidad de obtener un contrato ahí. Porque
no, que te dije, hay una vacante.
Una vacante.
Una vacante. Pásame tu solicitud para este puesto. Y me la pasaste, yo se la envié a Recursos Humanos.
Porque todo el mundo dice vitamina B, ¿no?
Exacto. Ajá, en México palancas le llaman. O sea, por eso le digo, decimos nosotros, la meritocracia no existe. Aquí todos son conexiones.
Ajá, y entonces me agendaron una entrevista. Para esta entrevista no fue tan bien como yo hubiera querido, porque no se escuchaba, algunas preguntas no las entendía por el acento, mi inglés no era tan bueno, cabe decir. Entonces, pues sí, le envié pedazos de código, hicimos una entrevista o tratamos de hacer dos entrevistas y no. Para esto, su jefe iba a cambiar también de empresa.
No, pero es que, ahora vamos a la otra parte. Ajá. Entonces, él hizo la primera entrevista y mi jefe directo me pregunta, le pregunté, ¿ya le hicieron la entrevista? Y él, sí, pero no se entendía nada de lo que decía, la conexión no era buena. Voy a programar otra entrevista con él para ver si sí. Ah, ok, bueno.
Wow,
y en eso, mi jefe a la semana anuncia de que había renunciado al trabajo. Entonces, iba a dejar el puesto. Y yo, ah, ok, ¿qué hacemos? Entonces, la jefa de la empresa, pues entra en más modo de desesperación, ok, necesitamos encontrar gente y todo eso. Y mi jefe directo decía él, no se preocupen, voy a contratar a alguien o más gente antes de que me vaya. Y luego, con él, le dije, oye, ¿cómo va con mi amigo? ¿Qué ya lo entrevistaste? Y él dijo, no he tenido tiempo. Pero y ya me preguntó directamente, ¿pero es bueno? Y yo le dije,
por supuesto.
Sí, le dije, sí, es bueno. ¿Confías en él? Sí, confío en él. ¿Has trabajado con él? Sí, he trabajado con él. Me dice, pues hay que traerlo. Y yo, ok, listo. Y
ven, así. Puso la mano en el fuego por vos.
Sí, ajá. Cabe mencionar que de esa empresa yo llegué a ser jefe de tecnologías.
Llegó a ser el jefe. Jefe
después. Pero también el que escuchó con atención, él fue con él a Alemania, mientras otros fueron a Japón.
Ahí empezaba la historia.
Ni siquiera fueron a Japón.
Ni siquiera fueron.
Al final no fueron.
Me hace acordar
uno por la amistad y el otro por...
No, pero es cierto. ¿Te acuerdas la frase de que cuando llega la oportunidad ya es tarde para prepararse? ¿No? Cuando llega la oportunidad, eso es lo que estoy escuchando en la historia que están contando. Ustedes se prepararon, estaban dispuestos a, ok, hay una oportunidad, me lanzo, ¿no? Y eso es muy valiente, eso es bien latino, amor.
Sí, vamos a ver qué sale, ¿no? Sí. El alemán piensa una década y luego no pasa nada.
Tiene el plan A, el plan B, todo preparadito y al final no se anima. Bueno.
No, bueno, el riesgo, por ejemplo, la primera vez me dijeron, ok, si vas a estar en Berlín te doy la entrevista. No me estaban ofreciendo trabajo en la primera. Y dije, pues me lanzo con eso, con esa promesa de que me van a dar una entrevista, con eso me basta. Y de ahí todo fue...
Buenísimo.
Suerte y estar tocando puertas y suerte. Y
pero
también, o sea, para él se viniera fue suerte también, porque mi jefe renunciaba. Entonces él dijo, mira, si es bueno o no es bueno, yo ya me voy.
Y no, claro.
Ajá, ahí bueno, queda, lo contrato y punto.
Y yo creo que también veía tu trabajo y decía, bueno, o sea, si es tan trabajador como él, igual y también va a ser un buen trabajo.
Puede ser.
Ajá, o sea, también sabes, sí, porque si tú no hubieras sido, si no hubieras desempeñado un buen trabajo, yo creo que hubiera dicho, no, otro de estos, mejor.
Aunque yo sí estaba nervioso, porque yo no sabía.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero más que suerte, chicos, es realmente...
la ley de la intencionalidad.
Sí, fueron intencionales en todo momento. En todo momento tuvieron los huevos de decir, me lanzo, me arriesgo. ¿No?
Yo creo que ahí está el punto. Y bueno, y algo va a salir. Algo siempre va a salir. Y si no,
felicitaciones por eso. Por el aplauso, lugar. otra vez, Luis, el aplauso.
Ahí está. Chicos, vas a terminar comprando un botón que nada más haga aplausos.
No, yo voy a comprar un botón.
Pero chicos, cuéntenos un poquito. Eso es realmente, bueno, llegaron a Alemania luchando y atravesando riesgo. ¿Tuvieron así una etapa en que dijeron, pucha, esto es súper difícil, me voy, agarro, tiro la toalla, me voy? Porque, ¿cuáles fueron sus mayores desafíos al principio?
Yo me acuerdo cuando llegué, los primeros 6 meses fueron muy intensos porque el nivel de trabajo es diferente. Digamos, el nivel que tienen aquí en general, en nuestra área, es bastante alto. Okay. Entonces, cuando llegué fue aprender mucho en muy poco tiempo para poder seguir haciendo ese trabajo. Porque sí es difícil, no es tan fácil como parece. Entonces, yo hubo un momento en el que dije, no estoy seguro si puedo seguir haciendo este trabajo y no estoy seguro por cuánto tiempo voy a poder seguir haciéndolo.
Wow.
Eso es como en los primeros 6 meses que estuve aquí en Alemania.
Sí.
También porque mi salario tampoco, cuando yo llegué, no era muy alto, digamos. También me entré como en una probation, como en... Probezeit. Y ellos también para la empresa, como para minimizar el riesgo de que yo no fuera un miembro que pudiera aportar mucho a la empresa, pues el sueldo no lo pusieron tan alto.
Ok.
Entonces era por una parte, no estoy ganando tanto, pero estoy ganando mejor que en México, pero a la vez estoy aprendiendo mucho. Entonces, por esa parte fue difícil y muy desafiante.
Sí. Y para un momento de desafío.
Mi momento difícil fue cuando me vine, ¿sabes?, con la visa de turista y estuve aquí 3 meses. Y cuando no encontraba trabajo, llegó el punto en el que yo estaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y lo peor, o sea, mi novia no vivía en Berlín, ella vivía en Hildesheim, allá cerca de Hannover. Entonces yo estaba acá porque aquí es donde habían más posibilidades. Y entonces ni siquiera era como que, me voy a la casa de ella y ahí me quedo. No, yo tenía que irme entonces al pueblo, Hildesheim, y quedarme allá y esperar a que pasara los 3 meses. Y yo decía, ¿qué diablos? O sea, yo quería también hacer algo por mi futuro, por mi carrera. Ya estoy aquí estancado. Finalmente, después de tocar puertas, o sea, de puertas, y que por fin salió una oportunidad, ok, ahora para que me paguen va a ser hasta dentro de un mes. Y yo ya no tenía dinero. Entonces, era todo un momento en el que era no tener nada en el... Y yo no quería pedirle dinero a mi novia porque dije, no, qué típico. El latino viene a pedirle dinero a la alemana.
No, yo quiero pensar en mí.
Sí. Y estaba así de que contaba centavos y yo así de, ¿qué diablos estoy haciendo acá? Y en esos momentos sí era muy frustrante y sin hablar el idioma. Y
¿por qué decidieron quedarse?
Yo... No lo sé, o sea...
déjame dormir una noche y te respondo mal.
No, es que, bueno, yo creo que no lo sé, o sea, yo como que, ¿por qué no? O sea, como que ya era parte de mi plan de venir, entonces no era un quedarme, era como ya estaba planeado, entonces era más bien, si me regresé, más bien la pregunta hubiera sido, ¿por qué me regresé? Pero venir era mi plan inicial. A él sí le pregunto, ¿por qué te quedaste?
No sé, yo supuestamente...
Era por un año, dijiste.
Mi contrato era por un año y yo dije, bueno, voy un año, trabajo, como por ejemplo, como lo hacen en México, yendo a Estados Unidos, ahorro y después regreso y ya. Eso, y gano experiencia, mi currículum, lo que sea, y listo. Después pasó un año y dije, bueno, no he logrado tanto como había planeado. No he ahorrado tanto como había planeado. Y todavía falta, aunque ya aprendí, podría aprender más. Entonces dije, bueno, otro año más. Y ese otro año se hicieron 7. Entonces,
y ahora son 50 años.
¿Ustedes entonces, de qué parte de México son?
Yo soy de la Ciudad de México.
Yo soy de Morelia.
Pero yo lo conocí en Morelia. O sea, la mitad de mi vida viví en Morelia.
De ahí ya se conocieron.
De ahí nos conocimos.
Okay,
como cuando tenía 17 años, me mudé a Morelia para continuar estudiando la preparatoria, porque toda mi familia se mudó para allá.
Okay. Perdón, te corté. Solo quería saber ese dato para tener una idea de qué entorno vienen, para tener una idea que por ahí buscaban mejorar. Porque me imagino, si vienes de una ciudad grande en México, tienes prácticamente, imagino, todo lo que tienes acá, ¿o no?
Pues depende, o sea, de la zona. Dentro de la Ciudad de México, la Ciudad de México también es bastante grande. Entonces tiene de todo, tiene partes que son muy ricas, tiene partes que son no tan ricas y hay mucho choque cultural.
Hay dos Méxicos ahí.
Hay mucha división.
Hay dos Méxicos ahí. El México, el que ven los turistas, el que ven los europeos y americanos, ese México, esa Ciudad de México que parece Europa. Y está el México de verdad.
Bueno, hablemos sin pelo en la lengua. En todo país latinoamericano es así, ¿no?
Sí. Bueno, y en las capitales, por ejemplo, en la ciudad, en Morelia, ahí no hay dos. Ahí es básicamente el donde viven los mexicanos. Pero donde viven los mexicanos, también pobres y los ricos, pero es México. No hay como esa, esto parece Madrid.
No es Tex-Mex.
Sí, no, o sea, ahí es...
Con tacos de verdad.
Sí, sin filtros, ¿no?
Sin filtros.
Sí, hay sus partes así de casas grandes y todo, pero no, la mayor parte de Morelia es sin filtros, ¿no?
Sí, es que...
Tiene su centro histórico bonito, pero...
Radicalmente diferente. Es una ciudad donde un departamento te cuesta 17,000 euros la renta mensual.
No.
Ajá.
Y luego ves otros que te cuestan 2,000 pesos y están tres por tres.
Sí, o estoy viendo, por ejemplo, esta vez que estuve en la Ciudad de México, viendo departamentos que tienen su propio concierge ahí, o sea, con la seguridad y los departamentos así súper bonitos y el diseño y todo. Cruzo una calle grande y de repente, básicamente, casi favelas, o sea, al lado. Y dices, ok. Y, sí, y uno se pregunta, ¿y qué hace esta gente que es rica? ¿A qué se dedica?
Sí. Eso es lo que a mí me parece siempre muy fuerte para tomarlo. Es como un choque cultural otra vez en el mismo país, ¿no? Nosotros estuvimos 4 años en Perú, visitamos Panamá. Así como vos decís, hay momentos en que escuchás conversaciones que dicen, pero me fui a Disney, me fui a Cancún y me fui a no sé dónde, a París, latinos, y salís a la calle y te encontrás con niños pidiendo dinero, ¿no? Entonces esa brecha tan grande, pero es lo que vemos desde chiquitos, ¿no? Es lo que vemos desde niños, todos los latinos. Sí. La brecha muy grande.
Pero en la Ciudad de México la siento yo más grande porque la gente que vive ahí son los ricos del país. La gente que vive en Morelia, que es rica, son los ricos de esa ciudad, pero los de la Ciudad de México son los ricos del país. Entonces, como un contraste gigante.
Y eso, por ejemplo, no sabemos de las otras ciudades que también son adineradas, la que es Monterrey.
De hecho, cuando viajamos esa vez con nuestros amigos y que íbamos que otra ciudad, Querétaro, que quién sabe, que fuimos a varias y me empecé a dar cuenta que dije, no manches, ahora sí ya veo por qué el estado en el que vivimos es el tercer más pobre de todo México, porque empezaba a notar la diferencia, decir, okay, en otras ciudades como que se ve que hay más futuro. Y es que donde venimos el problema es de que no hay industria, entonces hay mucho estudiante.
Sí.
Pero al final no encuentran trabajo ahí. Entonces la solución siempre es
prácticamente
irse a otro lado.
Ajá. De hecho, todos nuestros compañeros de escuela, o la mayoría, están en otros estados, no se quedaron en Morelia.
O en otro país. O sea, todos están.
Salieron.
Vamos allá y solo en Navidad encuentras a todos porque van de visita. Y después
se van.
Ahora lo que pienso es que eso le da buen nombre a nuestra universidad.
Imagínate. A ver cómo se llama la universidad, le hacemos propaganda a la universidad de...
Instituto Tecnológico de Morelia.
un aplauso.
Sí, o sea, es el ITM, pero de Morelia.
El MIT, el MIT.
El MIT.
El MIT.
Bueno, los mejores profesionales salen de la universidad de...
No, bueno, por eso estamos nosotros también muy a gusto, muy felices de poder decir que es una escuela pública. O sea, no es una escuela privada, es una escuela pública y... y pienso, a nadie le importó de cuál universidad salimos al final.
No,
lo único que querían saber es si sabíamos hacer las cosas o no. Uh-huh. Entonces dije, bueno, el mejor retorno de inversión porque no pagué nada por esa universidad.
Sí, genial. Sí,
buenísimo.
Es que es cierto, al final, uno, bueno, aunque el talento no es suficiente, porque está ese factor que tienen ustedes, que es la intencionalidad, o sea, decidieron, tomaron decisiones. Pero es así, muchos conocemos personas que se llenan de títulos en la casa, pero al final en la práctica, o no en tomar nada. Decisiones intencionales, falta un poquito de aprendizaje, entonces... Genial, chicos, lo que están haciendo. Uh-huh. Pregunta. ¿Qué le dirían a los latinos que vienen a vivir a Alemania? A la Alemania, ya me salió mal. A Alemania. ¿Qué sería el consejo clave que todo latino tiene que saber antes de hacer algo como lo que ustedes hicieron?
No sé, tú.
Vénganse jóvenes.
Okay.
No vengan muy grandes de edad, yeah. Porque el adaptarse a un nuevo país es más difícil entre más grande es uno. Okay. Y eso es algo que yo viví. Yo siento que si me hubiera venido a vivir aquí antes, me hubiera adaptado más fácilmente.
Sí.
Para la edad que me vine como a los 27 años, siento que fue más difícil por dejar la familia, por dejar amistades, por aprender el idioma, por muchas cosas. Uh-huh. Y siento que si hubiera venido más joven hubiera sido más fácil, pero obviamente es difícil, o sea, entre más joven te quieras venir, más apoyo necesitas de tus padres o de otros, y eso lo hace difícil.
Para mí, bueno, yo sería desde el primero es por preguntarte por qué quieres mudarte a otro país. Esa es la ¿cómo se dice? La pregunta que yo haría siempre, porque si la respuesta es que quiero volverme rico, digo, no debe ser. Es que me imagino que todo está mucho mejor allá y es de, bueno, pero ¿qué quieres? O sea, ¿cómo vives ahora y cómo quieres mejorar tu vida? Porque muchos viven muy cómodos y son ya muy privilegiados en su país de origen, que venirse acá no les va a mejorar la calidad de vida en nada, porque en su país tienen hasta sirvientes. Entonces dices, aquí no es ese estilo de vida.
Al contrario.
Si les afecta y dicen, hey, aquí todos me tratan mal y aquí no voy a mejorar mi calidad de vida. Bueno, es que ahí en tu casa, ahí en tu hogar, te dan tus padres auto de lujo, casa gigante, tienes sirvienta, escuela elite. No, y aquí vienes a ser como los demás, pues obviamente no te gusta. La otra es también, si vienes a que vienes de muy de abajo y quieres de la noche a la mañana vivir como la imagen que uno tiene de europeo, una casa al lado del lago con un Mercedes, dices, no, eso no es tampoco el entonces debe ser como que más bien, ¿qué es lo que buscas? ¿Quieres como tener primero seguridad, que siento que es la que hay, y la otra es la experiencia de vivir al lado de gente de otros países, no solo los de Alemania, porque cuando uno es latino, al final uno termina rodeado de diferentes culturas, y es como si quieres esa experiencia y vivir así, y aparte si sientes que nunca encajaste en tu país, entonces te conviene, pero sí, es lo que yo opino.
Cuando, o sea, cuestionarías más la motivación de moverse, ¿no?
Me parece un buen punto, porque yo creo que puede ser un común denominador, eso de es un continente rico y vamos para allá y mejoramos la vida. Yo les digo sinceramente, esos 4 años en Perú experimentamos de todo, ¿no? Había zonas muy, muy pobres que pasamos por ahí. Pero hay gente muy, muy rica también en Perú, ¿no? Entonces yo me asusté porque esa riqueza, esa, ¿cómo se dice? Esa llenura de posibilidades, yo no he tenido acá en mi país, ¿no? Entonces yo soy de Alemania, pero nunca estuvimos ricos, ¿no? Y entonces a cada latino que, bueno, la motivación es, en fin, es súper importante, me parece muy válido lo que dices.
Y es que también al mudarse a otro país piensan que es como el sueño americano, que todos los países son, buscas un sueño americano en otro país, pero no es así.
Sí, genial. Es mucho genial. Adaptar a tus tener claro tus expectativas y poder alinearlas. A veces, por ejemplo, eso es bueno de venirse un tiempo corto primero para probar, si te gustó.
Sí, sí.
Y un punto también que me parece importante, que, bueno, ahora hablamos de la riqueza financiera, ¿no? Yo vi que en Latinoamérica hay mucho más riqueza en cuanto a alegría que acá. No sé cómo les parece a ustedes, ¿no? Pero para mí, yo siempre digo, yo me encuentro con un latino y se prende la luz, ¿no? No importa dónde estamos. Sí. Pero acá...
No sé si tiene algo que ver con el clima.
Puede, ¿verdad?
Porque tenemos tan bonito clima ahí que, pues...
Puede ser,
¿no? Sé, puede salir ser feliz afuera. Aquí,
sí.
La verdad.
Uno se reúne más en la calle, ¿no?
Ajá, el invierno es durísimo para mi consideración. Luis ya se acostumbró.
Es que cuando ves que está Canadá, yo pienso que Alemania es mejor que Canadá en cuestión de clima. Y aún así está más lleno de latinos Canadá que Alemania. Sí. Entonces digo, si los latinos pueden sobrevivir en Canadá, Alemania.
Puedo en Alemania.
Claro. Wow.
Buena perspectiva también, ¿no?
O como también Chicago, creo que Illinois está lleno de michoacanos, de mexicanos. Y digo, ¿y sobreviven allá? Si sobreviven en Illinois, en esas temperaturas que son menos 30,
sí.
Dices, Alemania, no pasa nada.
No.
Vaya.
Lo hacemos. Claro. Estamos llegando casi al final del podcast. Chicos, muchísimas gracias por contarnos su historia de valentía, de riesgo. La verdad que podemos aprender mucho de ustedes y yo creo que la gente que nos va a escuchar o que va a escuchar este episodio va a sacar mucho de sus historias. Y muchas gracias por haber estado.
Sí, muchas gracias.
Gracias.
No, muchísimas gracias por la invitación otra vez.
¿Cómo?
Muchísimas gracias por la invitación otra vez.
Gerne.
Con mucho
gusto. Pero antes queremos...
pero de hecho sería lindo hacerlo alguna vez en así...
En persona.
Sí, claro.
Offline, ¿no?
Sí, vienen alguna vez a Berlín. Mate,
ustedes nos traen tequila.
Va. Hecho. ¿No? Tendremos una alguna hecho. Vez por Bielefeld.
Sí.
Eso. No, y eso lo que dije antes de los tacos, ¿no? Es en serio, porque hasta el momento, experimenté esos tacos auténticos, ¿no?
Se está autoinvitando.
Es la pregunta. ¿Ustedes conocen? No.
Claro. Invitadísimo. Sí, claro.
Qué mal educado. No, pero digo, el año pasado fuimos a Cancún, ¿no? Y nos dice un amigo mexicano, nos dice, chicos, ¿les gustan los tacos acá en el hotel? Sí, rico, todo rico, esa comida mexicana. Esa no es comida mexicana. Vamos unos kilómetros para allá. ¿No? Entonces, bueno, siempre genial. Tengo esa tristeza.
Sí, definitivamente.
Podemos nosotros hacer los tacos. O también hay uno muy bueno aquí en Berlín que abrió. Está que el oso se llaman. Esos son los que más auténticos saben.
Wow. Ah, bueno, si lo hacen los mexicanos, pues tienen que ser muy buenos. Uh-huh. Chicos, antes de despedirnos, queremos sacarle el jugo. Ustedes pusieron a su podcast Guten Tag Berlin. Y me supongo que ustedes saben mucho de Berlín y de Alemania, entonces.
Pues eso creo. Sí, o sea, de las cosas, digamos, por las experiencias que hemos vivido, sí. Claro, pero hay obviamente cosas de que nada más uno sabe por la superficie, pero...
Bien. Vamos a hacer una competencia entre Luis y Benji.
Híjole. ¿Sí?
Unas preguntas que somos re malos.
Tienen que ser rápidos.
El primero que contesta gana, ¿ok?
Uf, ya perdí.
No solamente se va a tratar de Deutsch, se va a tratar de otras cosas también, ¿ok?
Primero.
Okay. Vale.
27 más 35. Qué malo.
60 y... Ahora no sé.
63.
60.
No, 27 más qué?
Más 30.
27 más 35.
Sí, 60 y...
62.
Yes,
Benji, ¿quién dijo? Bueno. Benji ganó. Sí. 1-0, Luis, dale. Un poquito de ponete las pilas. Tag de Deutsche Einheit.
A ver, ¿qué fecha es?
¿Qué fecha?
¿El 3 de octubre?
¡Sí! 1-1.
Empate.
Vamos, Benji. Significado de la palabra TOG.
Sí. Así es.
Muy bien. Sí, Luis se quedó pensando, te quedaste pensando.
Es que es como, no sé si hay una traducción. Es que traducción. Tiene muchas. Es que no es como una traducción.
Pero yo la que he escuchado es esa, así es.
Muy bien, es como, no a una como... estamos, ¿no?
Pero la usan de vez en cuando.
Dog.
Es el dog. Es medio raro, ¿no?
Sí, es medio raro.
Creo que es difícil traducirlo, es como más bien decir.
Sí,
me es como que voy a. ¿Dog? Ajá, como que.
Es mi palabra favorita, sí.
No, mi palabra favorita es Jain.
Ya, hoy nunca me salió esa, nunca me salió. No sé qué es lo que quieren decir con eso. ¿En qué calle se encuentra la embajada mexicana en Berlín?
En la. A ver, esa es Sipsen Uni. La otra.
Yo solo
es...
sé que está por Tier Garden.
No, no, pero se llama la. Lutzo Strasse. No, no sé.
No.
Bam.
No. ¿No tenés ese sonido? No, no.
Klinga... no,
no sé.
Creo que no.
Klingerhofer Strasse 3.
Ah, no.
Chicos,
no.
¿Qué pasa si hay crisis en Berlín? ¿Dónde se van todos los mexicanos?
Pues yo sé cómo llegar, pero no sé la calle.
A comer tacos.
Sí.
La comida típica en Berlín.
La currywurst.
Currywurst.
Sí. ¿Cuánto estamos? Ya no sé.
2-1. 3-1.
Dale. ¿Cómo se dice hola en Japón?
Hi.
¿En serio?
Depende. Se supone que no existe una palabra para decir hola, pero dicen hi.
Ah, bueno.
No, es, ¿y qué es konnichiwa?
También. Bueno, depende. Konnichiwa es como...
Conejo.
Buenas tardes.
Ah.
No. ¿Coneco?
Conejo. El significado... Estamos... Benji está ganando, ¿no? Sí, está más rápido, Benji. La última pregunta. A ver, Luis, si puedes... No, vamos. Dale, un poquito más de pilas.
¿Sabes cómo?
El significado de ¿spinstu?
¿Estás loco?
Ajá. Yes. Yeah, muy bien, empate.
Yo sabía, ajá, pero le dije, no, tiene mucho.
Claro. Un poquito de solidaridad también, Benji, ¿no?
Sí, sí.
Chicos, muchísimas gracias.
Gente, gracias, gracias.
Muchas gracias por la invitación. Yeah. Tengan un buen Guten Tag. Pon ahí los links para nuestro canal de YouTube.
Sí, donde ya lo pusimos Guten Tag. Lo van a encontrar a Benji y a Luis en Guten Tag Berlín y el podcast es Guten Tag Alemania, así que todos para allá a escuchar el podcast de estos dos maravillosos mexicanos. Chicos, muchísimas gracias y con esto nos despedimos hasta el próximo episodio de Huellas con Simón y Belén.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Chao.
Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram.
Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.